Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Quanta raó té el company quan parla del desgavell que s'està produint amb el tema de Rodalies. Avui Sant Tornem-hi un altre cop a patir tots aquells que fem servir aquest tipus de transport. Quina vergonya! No es pot jugar amb més de 400.000 persones que fem servir cada dia aquest servei de Rodalies. Ja n'hi ha prou. És que ja no és el fet de que ara no funcionin perquè hem vist que hi ha punts que no estan correctament. No, no. És que això passa des de fa molts anys i que patim retards dia sí, dia també. A més, s'afegeix el que hi ha ara mateix a sobre de la taula. Una autèntica vergonya. I ja sabeu que des d'aquí, des de la cadena COPE, sempre us donarem puntual informació de tot el que passa, com també avui farem ressò d'algun dels temes que hem anat parlant al llarg de la programació. Salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, i avui posarem la mirada en el que va passar ara fa 6 anys, l'explosió a la planta d'Ixove, al polígon petroquímic de Tarragona. Segurament molts de vosaltres ho teniu a la retina, van morir 3 persones. Aquesta explosió també va provocar destrosses molt greus, i no només a la nau, sinó també en desenes d'habitatges en el radi d'uns 3 quilòmetres. I encara me'n recordo d'aquella víctima mortal, un veí del barri de Torreforta, que van dir no sortim vostès de casa, que estava exactament a casa seva tan tranquil·lament, quan una planxa de 800 quilos va entrar per la seva finestra i el va matar. Les altres 2 víctimes eren 2 treballadors de la planta. Hi ha coses que no s'obliden mai. I avui posarem veu a aquest fet i ho farem amb una persona, el Fernando Elvira, que en el seu moment, quan va passar els fets, era secretari d'UGT FICA Catalunya, d'aquesta empresa, de COCSE, i que ara és el delegat i, òbviament, ho té molt present. També hem de dir que molts dels treballadors d'aquell moment, la majoria no hi són. Queden molt pocs, perquè molts s'han jubilat i d'altres, degut a aquella por que van patir, no han tornat a treballar. Comença aquí ara la Linterna de COPE. Recordeu sempre, a través de COPE Catalunya, ens podeu seguir a través del web, també a través de X i de Facebook i de l'aplicació mòbil de la cadena COPE. Bona tarda. Bueno, qui no ens deixa tampoc és la pluja. La veritat és que no ha parat de ploure i demà dimecres tornaran a arribar núvols per les comarques de l'oest de Catalunya, però amb una precipitació feble i poc important. La cota de neu rondarà els 1.200 metres i a la tarda s'imposaran les clarianes. Es mantindrà l'ambient fred, fins i tot una mica més que avui dimarts. Sortim a les carreteres. Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment encara complicacions en aquesta autopista AP7 en el tram nord, a l'altura de la Jonquera, on hi ha hagut un accident aquest migdia amb 2 camions. Un d'ells ha quedat volcat i més ha perdut la càrrega. S'està treballant aquí en aquest punt des de fa ja hores per retirar aquesta càrrega i poder també retirar posteriorment el camió volcat. Ara com ara es manté l'autopista AP7 en aquest punt tallada en sentit nord, en sentit França. De fet, es talla ja a l'altura de Gullana, en aquesta direcció. A partir d'aquí, la sortida 6 del trànsit es desvia cap a la Nacional 2 i es reincorpora un altre cop a l'autopista a l'entrada 3 d'aquesta AP7. En tot cas, en el punt de desviament de Gullana s'acumulen uns 7 quilòmetres de cues des de Biure fins a Gullana. La Nacional 2 també molt perjudicada, que va absorbint tot aquest trànsit i presenta també lentitud, aturades pràcticament ja des de Llers i fins a la Jonquera en sentit França. A la resta de vies, de moment, la tarda no és tan complicada. Destaquem, si més no, aturades d'altra banda habituals a la B23, a Sant Feliu de Llobregat, entre Molins i Sant Feliu, vaja, en sentit Barcelona, i també l'autovia 2 entre Sant Feliu de Llobregat i Cornellà. A les 2 rondes, encara trànsit molt carregat en els 2 sentits, especialment a la ronda de dalt. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació i, com dèiem, posem la mirada al que va passar fa 6 anys, aquella explosió a la planta d'Ixove, al polígon petroquímic de Tarragona. Els treballadors de la indústria química creuen que ara treballen més segurs? No? S'han d'implantar més mesures? Ara ho escoltem.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
COPE Catalunya i Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Tens una empresa que mira endavant, que innova, creix i s'obre a nous mercats. Amb el préstec ICF Eurocrèdit tens fins a 10 milions d'euros a 15 anys. A partir d'Euribor, més 0,25%. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció. Cofinançat per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
Sabíeu que gairebé el 60% dels edificis catalans van ser construïts abans de l'any 1980?
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
Per què hem de portar de Xina, d'Ucraïna, productes que es venen com mel que no ho són? I a més, si s'arriba a l'acord del lliure comerç amb Mercosur...
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Han passat 6 anys de l'explosió a la planta d'Iqoxia, al polígon petroquímic de Tarragona. Recordem que van morir 3 persones i l'explosió va provocar destrosses molt greus, no només la nau, sinó també en desenes d'habitatges en un radi d'uns 3 quilòmetres. De fet, una de les víctimes mortals era un veí del barri de Torreforta que estava tranquil·lament a casa seva quan una planxa de 800 quilos va entrar per la seva finestra i el va matar. Les altres dues víctimes eren dos treballadors d'aquesta planta. A finals de 2022 es va tancar la investigació judicial per depurar possibles responsabilitats, però encara avui s'està pendent de judici. S'asseuen a la banqueta els acusats José Luis Morlanes, exdirector de Cuoxe, Juan Manuel Rodríguez, exdirector de la planta, i Gerardo Adrio, responsable de seguretat. Es demanen 11 anys a presó per a cadascun d'ells. Encara no se sap exactament què és el que va passar, però el que està clar és que hi van haver molts problemes de comunicació i de reacció després de l'accident. I de tot plegat hem parlat avui amb l'Alfonso López, que és el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona, unes declaracions que ha recollit la companya Mar Puerto.
Sí, el que va passar a Iqoxe va marcar un abans i un després pel que fa a la seguretat a les indústries químiques, i des d'aquell moment s'han pres algunes mesures. S'han fet simulacres, s'han instal·lat 2 noves sirenes d'avís a la població, s'ha implantat un sistema de sensors als 2 polígons petroquímics a Tarragona per detectar possibles fuites de productes i nivells de toxicitat, i per primera vegada es va provar també el sistema d'alertes als mòbils. Però per veïns i sindicats, les mesures que s'han pres des de que es va produir aquest accident són encara insuficients.
A partir d'ahí és verdad que por fin el plan de seguridad de Tarragona, el plan secta, se está trabajando bastante, cuentan bastante con el mundo vecinal, que al fin y al cabo somos los que vemos los problemas que pueden ocurrir. Es verdad que ha mejorado. Lo que nos preocupa es a nivel interno, ¿no? A nivel interno, porque no sabemos si se toman las medidas adecuadas a la hora de hacer revisiones. Sí. Entonces eso es lo que nos preocupa un poco. Al fin y al cabo, el accidente de Icos se pasó por culpa de no hacer las cosas bien hechas.
Els veïns a les poblacions properes a la petroquímica, assegura Alfonso López, demanen més seguretat perquè una tragèdia com aquesta doncs, no es torni a repetir.
Entendemos que cuando se vive al lado de una petroquímica, el riesgo cero no existe. Ajá. Somos coherentes. Sí. Al revés, nosotros, y por supuesto no tenemos nada en contra de la petroquímica. La petroquímica da trabajo. Nunca nos diría... se nos ocurriría hablar más de la petroquímica. Lo único que sí podemos decir es que lo que queremos es vivir seguro. Por eso lo que nosotros pedimos es un plan integral de seguridad para todo el mundo igual, para todas las fábricas que sea por un igual, ¿no? Para evitar que no escatimen a la hora de invertir en seguridad.
Maria Mas, directora gerent de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona, també ha explicat quines millores són les que s'han introduït.
Una formació de grau alt, o sigui, un postgrau d'introducció de seguretat als processos químics. Pues pensem que genera una cultura de seguretat de processos dins del que és el territori, reflexa una mica la preocupació perquè tots treballem plegats en millora de la seguretat, no?
I entre altres coses, també s'ha millorat la comunicació amb els municipis, una feina que encara en aquells moments era pendent.
A part de col·laborar amb l'execució de simulacres d'emergència, hem donat suport i difusió també a les campanyes de protecció civil que s'han fet a la població en general i en concret també als polígons industrials, no sol el nostre, sinó els polígons que hi ha al voltant, sobre l'efecte bombolla, que és diguem-ne, que és l'estrella, no? Difondre aquest missatge de que el confinament, en un cas d'incidència, és l'actuació més adient, no?
Arran de l'explosió d'Icoxe, la imatge de la indústria química va quedar tocada i la seguretat s'ha convertit des d'aquell moment en un objectiu prioritari.
Hoy en la linterna de COPE vamos a trasladarnos a esa fecha del 14 de enero para ver cómo vivió esa explosión, ese accidente la empresa Icoxe. Fernando Elvira, que es delegado de UGT FICA Cataluña. ¿Cómo viviste o qué recuerdas de ese día, Fernando?
Bueno, los recuerdos pues son tristes, ¿no? Obviamente, o sea, sales del trabajo, más en mi caso particular, había salido creo que a las 5 de la tarde y la explosión fue sobre las 6 y algo, cuando me llamaron. Entonces, claro, sales del trabajo que está intacto y cuando vuelves, porque yo esa noche estuve aquí, pude entrar y pude ayudar a mis compañeros a organizar cosas. Y te lo encuentras todo pues totalmente destruido, o sea, parecía algo, pues no sé, algo dantesco, ¿no? Sí.
¿Esperabais
mucho caos, mucha confusión, obviamente, por parte absolutamente de todo el mundo, de los servicios de emergencias, de la información que teníamos sobre los compañeros, si estaban, si no estaban en ese momento? Bueno, un poquito.
¿Esperabais que en algún momento se habéis planteado que eso podía llegar a pasar?
No, esto es imposible de predecir. O sea, tú en cualquier trabajo tú puedes imaginar porque pues que puedes tener un accidente laboral, ¿no? Como por desgracia ocurren a menudo y deberían de ocurrir cada vez menos, ¿no? Pero un accidente de este calibre no es imposible pensar en ello, ¿no?
A finales del año 2022 se cerró la investigación judicial para depurar posibles responsabilidades, pero todavía a día de hoy se está pendiente de juicio, ¿no?
Sí, las últimas informaciones que tenemos, porque van saliendo en la prensa, es que creo que ya hay fecha, que creo que es en marzo del año que viene, en 2000, porque este año, por lo visto, la zona de aquí de Tarragona, de los juzgados, pues ya tiene otros dos macrojuicios, porque claro, esto será un macrojuicio, obviamente, y entonces creo que es en el 2027.
Lo que pasó en la empresa marcó un antes y un después en lo que se refiere a la seguridad en las industrias químicas.
Eso parece, sí, porque es lo que te he comentado al principio, ¿no? Un accidente de este calibre, esto no, nadie lo tiene contemplado, ¿vale? O sea, no lo puedes llamar a imaginar, ¿no? Entonces, que explote un reactor no es nada común. De hecho, sabemos que las empresas de la IQT tuvieron reuniones al más alto nivel, incluso las delegaciones de Europa y todo, para intentar entender qué es lo que había pasado, ¿no? Porque obviamente muchas empresas tienen los mismos reactores que tenemos nosotros aquí. ¿Vale? Entonces, sí, de alguna manera, y luego tuvo una afectación social grande, ¿no? Por desgracia falleció una persona que era un ciudadano normal y corriente, no era trabajador de la empresa, estando en su casa, y claro, todo esto, pues al principio, claro, tuvo... Lo primero que te dicen cuando ocurre algo de esto es que te confines en tu casa, ¿no? Que ahí es donde vas a estar seguro, ¿no? Y precisamente es donde ocurrió la tragedia.
Así es. Vecinos y sindicatos siguen diciendo, ¿no? Y hablando de que las medidas que se han tomado desde que se produjo este maldito accidente son insuficientes. Incluso los vecinos de las poblaciones próximas a esta petroquímica consideran que si volviera a repetirse un accidente similar, piensan que la reacción de la ciudadanía sería parecida porque nadie sabría qué hacer. Reclaman una asignatura de estos qué hacer en caso de y más simulacros.
A ver, nosotros en cuanto a lo que es la empresa interna sí que incluso hemos aumentado el número de simulacros, ¿no? Antes se hacía uno al año, ¿no? Que es lo que exigía la ley, y ahora nosotros estamos haciendo cuatro, ¿no? Pero lo que tú me comentas, esto ya es un poco ámbito externo, ¿no? Ya es un poco de las autoridades que rigen esto, ¿no? O sea, cómo tienen que guiar a la población, cómo se debe comportar la población. Esto ya se nos escapa un poco del ámbito de la empresa, ¿no? O sea, es más externo que interno, ¿no? Obviamente, internamente se han hecho muchas mejoras. Tú piensas que estás... Son empresas que están en continua evolución, ¿vale? Y lo que hoy está la última, pues en unos años ya no lo está. O sean equipos o instalaciones que han salido mejores. Y claro, también la inversión, estamos hablando de inversiones fuertes de dinero, ¿no? Para cambiar. Nosotros se hizo una profunda renovación después del accidente, aprovechando la reconstrucción. Se cambiaron un montón de equipos, un montón de instalaciones. Se han puesto otros nuevos sistemas de seguridad, se han puesto sistemas de alarma nuevos, sistemas contra incendios en salas de control, se vocalizaron las salas de control, o sea, se han hecho mejoras. Vale, se han hecho bastante mejoras.
Bueno, de hecho, todas las empresas que forman parte de la Asociación de Empresas Químicas de Tarragona, que se han sometido a auditorías externas, dicen desde la asociación que son uno de los sectores con una baja accidentalidad, ¿no? Que sí. Esto ocurre, vamos, de por suerte o por desgracia, una vez cada...
No, si es que o sea, ocurre. Es que es impensable, o sea, es que no sé lo que arrojará el juicio, o sea, arrojará luz, ¿no?, sobre este tema, porque nosotros somos los primeros interesados, ¿no? Pero es que a día de hoy no se sabe lo que ha ocurrido.
Es heavy, ¿eh? Después de 6 años, ¿eh?
Hay varias hipótesis, ¿vale? Y cada uno tiene su hipótesis. Y seguramente, si tú trabajases aquí, tendrías la tuya, ¿no? Las autoridades tienen la suya, los técnicos tienen la suya. Y, bueno, por desgracia, pues no el sistema de datos estaba en la misma planta y no se pudo recuperar, ¿vale? Con lo cual, o sea, no hay una caja negra, ¿no? Para que me entiendas,
sí,
un poco
sí.
Haciendo esto con los aviones, ¿no? El símil con los aviones. Entonces, como no tienes esa caja negra, pues no sabes exactamente lo que ha pasado, ¿no? Y, de hecho, en el juicio, pues supongo que al final sabremos algo, pero siempre será una hipótesis, ¿no? Tendrá su...
Claro. ¿Notas si los compañeros, todo y las medidas de seguridad que tenéis actualmente y demás, lo siguen teniendo ahí guardado, ¿no? Porque es un tema que no se olvida nunca. Imagino que a muchos de manera psicológica les habrá afectado, ¿no? Incluso les ha superado, ¿no? Y decir, sí, no me atrevo a volver a ir a trabajar, ¿no?
Bueno, a ver, aquí ha habido una profunda renovación de la plantilla, en parte porque ha habido gente que en estos años ha coincidido la jubilación, ¿vale? Y luego en parte porque hay gente que se marchó, hay gente pues que obviamente los heridos pues no volvieron, hay gente que tuvo afectación psicológica, ¿vale? Entonces, aún quedamos gente, ¿vale? Pero ya no hay tanta gente como que lo sufrió, para entenderlo.
Entiendo. Además, tú entonces, en ese momento eras secretario, ¿no?, del
sí,
sindicato.
Sí, la secretaria del comité. Entonces, todo esto, las personas que llevamos aquí tiempo, yo llevo 26 años en la empresa, pues sí, es un día duro, el día 14 de enero, y es un día duro muchas cosas, porque además es lógico, estás conviviendo con personas pues que ellos no han vivido ese momento, ¿no? Y que al final lo que hay que hacer es también salir para adelante, ¿no? Porque esto es una empresa, es un negocio y es lo que hay que hacer, ¿no?
No queda otra.
Es complicado, sí, es complicado. Hay veces que es complicado. Sí.
Me imagino.
Hombre, pues... temor no tenemos, porque si no, no estaríamos.
No, el miedo paraliza, o sea, está claro.
Esto ya no es una cuestión de dinero, ¿no? Hay cosas que superan el dinero, ¿no? Entonces, si tuvieses temor a venir cada día a trabajar, pues no lo harías, ¿no? Pero, de hecho, es lo que tú comentabas antes, son empresas con muy baja accidentalidad. O sea, hay más peligro en una obra, se juega más la vida los obreros en una hora, ¿no? Que lo que te lo puedes hacer tú. Lo que pasa que esto obviamente es mucho más impactante y sobre todo lo que ocurrió.
Sí, sí, vamos, yo ahora mismo estoy recordando esas imágenes que veíamos y los compañeros periodistas que estuvieron allí, y fue algo impactante. Y hablabas de la muerte de esta persona que, como decían, no, quédense en casa, ¿no? Y mira tú lo que ocurrió. Toquemos madera, que no se vuelva a ocurrir, y te agradezco muchísimo, Fernando Elvira, delegado en ICUOXE, UGT FICA Cataluña, que hayas estado con nosotros y esperando a ver qué es lo que sale, qué decide el juez sobre qué ocurrió y cuál es, bueno, y qué es lo que pasó realmente ese día, y estaremos muy pendientes. Fernando, muchísimas gracias.
Muy bien, a ti, muchas gracias.
Un abrazo, chao.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Cuando la sangre es el negocio más rentable, los secretos son moneda de cambio. No te pierdas la nueva serie de Telecinco. Ángela Molina, Blanca Romero, Pedro Casablanc, Amaya Salamanca, Pura Sangre. El miércoles por la noche en Telecinco.
Let's go, girls.
Esta mañana nos hemos despertado con una noticia que decía que un grupo de hackers chantajeaba a Hacienda con publicar los datos robados de nada más y nada menos 47 millones de españoles. Esta banda de hackers, que se llaman Hacienda SEC, decía haber vulnerado la seguridad del Ministerio de Hacienda. Ahora os daremos la última hora porque hay cosas que por suerte han cambiado. No es así este titular, pero antes vamos a saludar a José María Fachado, que es el director de ciberseguridad de I3E. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Despertarse con estas noticias, y más cuando hablamos de Hacienda, dices, hombre, en teoría Hacienda tiene los datos de todo el mundo, ¿no? Ahí ya es cuando nos preocupa y mucho. Cuando tú ves una noticia de este tipo, ¿qué es lo primero que piensas?
Hombre, lo primero que pensamos como ciudadanos es que en qué manos estamos, cómo puede pasar esto. Pero luego tenemos que ver exactamente si es así, porque no siempre es así, y ver hasta qué punto llega la filtración. En este caso, la filtración de la que estamos hablando podría ser la más grande a nivel mundial. Estamos hablando de los datos de todos los ciudadanos del país.
Uh-huh. ¿Es tan fácil hackear a empresas, a hospitales o a lugares incluso como Hacienda?
A ver, teóricamente no es fácil. El mayor problema que tenemos es la tranquilidad que a veces se tiene, que es una falsa tranquilidad. En todo momento estamos siendo atracados. Una empresa normal, una pyme normal, cada día recibe una media de 2.000 ataques, 2.000 intentos de intrusión. Y esto va en aumento. La inteligencia artificial permite que estos ataques se automaticen y se puedan realizar con mucho menos coste para los atacantes y con mucho más efectividad. ¿Qué ocurre? Un ministerio público, como es Hacienda, un hospital, tienen unas redes muy protegidas. Hacienda tiene un doble sistema de cortafuegos, pero eso no es una seguridad total. La seguridad 100% no existe. La posibilidad de que esto pueda suceder es real. Baja, pero real.
Cuando hablamos de hackers, ¿les podemos poner rostro o le podemos poner edad? ¿Estamos hablando de gente joven?
Bueno, antiguamente se tenía la imagen del freak en un sótano en los años 90, principios de los 2000. Actualmente son empresas. Son empresas, las tenemos que ver como empresas. Son naves industriales en sitios pues donde nuestra legalidad no llega, y desde ahí, con la red de redes, llegan a cualquier sitio. Son empresas preparadas con 20, 30, 40, 50, 100 personas trabajando en constantemente penetrar en sistemas de información, robar la información, chantajear y lucrarse de esa manera.
¿Se lucran vendiendo los datos? ¿Qué consiguen? ¿A quién se los venden?
su principal fuente de ingresos no es la venta de los datos, sino es la amenaza de la venta de los datos. Aunque no lo parezca, muchas empresas pagan para recuperar sus datos o para que sus datos no sean publicados. Pero sí que es cierto que se venden los datos. Los datos robados a Endesa hasta han sido vendidos y mucha gente está recibiendo llamadas para intentar venderles algún producto o engañarles de alguna manera y utilizar esos datos en su beneficio. Como digo, la mayor fuente de ingresos es el chantaje, es la extorsión y es el evitar que esos datos puedan ser publicados. Uh-huh. Pero el hecho, por ejemplo, de Endesa, ya se están recibiendo pues llamadas, intentos de intrusión a cuentas y intentos de acceso a cuentas bancarias.
Por ejemplo, en el caso cuando se metieron los hackers en el Hospital Clinic y cogieron los datos, ¿para qué quieren los datos de pacientes?
Bueno, esos datos son estadísticos. No lo parece, pero los datos de un paciente ayudan a farmacéuticas y ayudan a la venta de productos. Si nosotros queremos, por ejemplo, fuéramos una empresa farmacéutica y de manera ilegal quisiéramos tener los datos de los pacientes del Hospital Clínico, podríamos tener acceso a ello, de manera ilegal, pero podríamos tener acceso a ello. Es un estudio de mercado increíble.
Uh-huh. Bueno, tenemos que decir, sobre todo, que hemos dado ese titular, pero José María, la cosa, por suerte, ha tenido, podemos decir, un final feliz, según el Ministerio de Hacienda, ¿no? El de María Jesús Montero, que niegan que haya sido hackeado.
Sí, en este caso pintaba raro desde el principio. El equipo hacker en cuestión no era conocido, no ha presentado una técnica muy habitual, que es chantajeo a Hacienda. En este caso decían que iban a vender los datos. No han presentado pruebas de que hubieran penetrado realmente, no se ha podido comprobar y al poco tiempo ha desaparecido la información. No era un modus operandi habitual de hacker. De todas maneras, siempre hay que estar en alerta. Es decir, hasta que no tengamos una confirmación oficial o un desmentido oficial, hay que estar alerta y no alertarse demasiado, pero tampoco estar demasiado tranquilos.
Oye, si se meten o acceden a, puede ser, a ministerios, hospitales, Endesa, ¿qué no harán con un peatón, uno de nosotros, ¿no? Uno de la calle.
Bueno, yo muchas veces lo comparo con la serie de películas de Ocean's Eleven, 12 o 13.
Sí.
Un grupo de expertos de esta magnitud no va a ir a robar a la tiendecita de la esquina, va a ir a un gran casino. Pues en este caso es lo mismo, un grupo de hackers con esta capacidad no va a gastar su tiempo en un peatón al cual le puede robar pues sus 2.000 euros, 3.000 euros que tiene en el banco. Se va a ir a una gran empresa a la que le puede sacar realmente mucho más rédito. Es una empresa, al final son empresas que se dedican a hacer esto y su coste-beneficio tiene que ser rentable.
Uh-huh. Si no, no se meten, ¿no?
Claro, claro. Es decir, ¿a mí qué me pueden robar si tengo poco? Bueno, pues irán a una gran empresa a la que sí que le pueden conseguir sacar bastante más dinero.
Pero es como dice el de José Mota, ¿no? Ir pana es tontería.
Exacto. Si hay que ir, se va, pero...
Ir pana es tontería. Qué complicado, ¿no?, todo esto de las redes, ¿no? Estamos avanzando un poco con error acierto, ¿no? Es complicado.
Bueno, estamos siendo más reactivos que proactivos. Hay un gran déficit de la cultura de la ciberseguridad y ahí nos tenemos que mirar en el ombligo, primero los expertos en el tema y después las administraciones públicas. Todos ponemos contraseñas muy fáciles, no las cambiamos cada cierto tiempo, las empresas ven la ciberseguridad como un coste en vez de como una inversión y todo el mundo se alerta cuando sucede el problema, no se prepara para cuando pueda suceder ni pone los medios suficientes para que no ocurra. Por fortuna en este caso no ha sido así. Pero ya lo hemos visto, hospitales, Endesa, es muy habitual. Ya digo, cada día una pequeña empresa recibe 2.000 intentos de intrusión.
Uh-huh. Lo interesante sería saber quién hay detrás, ¿no? Esto es lo complicado.
Bueno, hay formas de saberlo, tarde o temprano se acaba sabiendo, pero muy a toro pasado. Tengamos en cuenta que muchos de los hackeos que acaban saliendo a la luz suelen pasar uno o dos años antes. Es muy habitual en plataformas como Dropbox, Google, Microsoft, acaban reconociendo que han tenido una filtración, pero mucho tiempo pasado. Y las corporaciones que hacen estos ataques se acaban sabiendo, pero con mucho tiempo después.
Uh-huh. Yo cuando, por ejemplo, hace poco también en el Corte Inglés, creo, ¿no? Y se nos envió un mensaje, cuidado que ha habido una filtración de datos. Uno ya no sabe qué es lo que hacer. Tenemos que estar pues al orden del día, ¿no? Y si hay que usar internet y tener ordenadores y móviles y tal, bien, pero vamos con un poco de miedo. José María, dame algún consejo.
Pues mira, lo primero que tenemos que estar es atentos a posibles estafas personalizadas. Es decir, si recibimos un mensaje en el que viene un enlace diciendo que es de nuestro banco, que pulse usted aquí. No, nunca pulsemos en enlaces, en mensajes ni en correo electrónico. Tenemos aplicación de móvil y página web oficial de cada banco. Accedamos por ahí, nunca con un enlace. Después tenemos que tener activado el doble factor de autentificación, pero no solo en las aplicaciones bancarias. Nuestro correo electrónico es una de las formas de acceder a cualquiera de nuestras cuentas. Podemos, si accedemos a nuestro correo electrónico, podemos resetear la contraseña de cualquier aplicación y tener acceso a nuestros datos o a nuestro banco a través de ello. El doble factor de autentificación con mensaje al móvil o con correos electrónicos nos permite poner una doble barrera de acceso a nuestros datos, ¿vale? Y sobre todo hay que estar atento a los movimientos bancarios inusuales. Pensar que con Endesa se han llevado los datos de banco de muchísimas personas.
Sí, sí.
Eso permite a los atacantes poder hacer cosas que no nos sean buenas, domiciliar algún recibo, ponerlo con un nombre o intentar hacer pues suplantaciones de identidad. Se han llevado también nuestros DNIs. Y sobre todo las llamadas de teléfono, hay que desconfiar de ellas.
Uh-huh.
Una compañía o un banco nunca nos va a pedir nuestras contraseñas, nunca nos va a pedir que hagamos algo por teléfono.
Aún así caemos.
Sí, por eso lo hacen. Es decir, si ellos hacen 10 llamadas de teléfono y consiguen que un 2% de esas llamadas sean efectivas para ellos, ya han sacado beneficio.
Uh-huh. Da hasta miedo hasta colgar fotografías. Lo digo porque se ve que esta gentuza que ha querido estos hackers chantajear, en este caso Hacienda, que por suerte no lo ha hecho, porque si no 47 millones de españoles hubiéramos estado en manos de esta peña. Se ve que estos también robaban datos o roban datos de compañías eróticos sexuales, de transexuales, hombres, mujeres, que además ya circulan libremente por lo que le llaman la red oscura, en busca del mejor postor que se las compre, con el fin de utilizarlas para delinquir.
Sí, claro. La red oscura, la dark web, la red Tor, como la llaman algunos, ahí es el antiguo este. Se vende todo, se hace todo y se quiere todo. Las imágenes de las personas que colgamos en las redes sociales pueden ser manipuladas con la inteligencia artificial de una manera muy fácil. Pueden manipularse hasta nuestra voz. O sea, como decíamos, si recibimos una llamada, si no estamos seguros, colguemos. No más de 12 palabras, no responder con un sí. Son datos que con la inteligencia artificial han facilitado y han automatizado mucho más los ataques.
Uh-huh. ¿Vosotros habéis notado, José María, tú como director de ciberseguridad de I3E, habéis notado un auge de empresas que se ponen en contacto con vosotros para que pongáis un veto a que no haya filtraciones?
Sí, está aumentando un poquito la conciencia, pero aún estamos un poquito lejos. Sobre todo las empresas reaccionan cuando tienen un ataque o tienen una filtración de datos. No hay una proactividad, hay una reactividad. Nosotros a nuestros clientes todo lo que hacemos es orientado a que no tengan este tipo de sustos. Y si lo tienen, que estén protegidos y sus datos resguardados.
Pues hay que ser proactivos, José María.
Totalmente.
Pongámonos la tirita antes de la herida, porque en este caso la herida puede ser bastante profunda. Lo hemos visto en todas estas empresas, grandes empresas, y en este ministerio, que por suerte no ha pasado nada, repetimos, pero hay mucha gente que les han quitado totalmente todos los ahorros de la cuenta bancaria, les han hecho, pues no sé, el típico truco, como me han enviado a mí, de mamá, envíame tal, porque llámame este número porque he perdido el mío. Y dices, si no tengo hijos, ¿no?
Sí, eso me ha pasado a mí.
Exacto, ¿no? Y dices, y aún así caemos y volvemos a caer. Todavía hay mucha gente que cae en el tocomocho, ¿no? En los trileros. Es que hay gente para todo, el timo de la estampita. Pero es que el timo de la estampita pues ya se ha hecho grande y estamos hablando de casos de este tipo. José María Fachado, director de ciberseguridad de I3E, para los que quieran más información, nos podemos encontrar en internet, me imagino, ¿no?
Sí, directamente en nuestra página oficial hay un formulario de contacto y sobre todo, bueno, estar atentos a lo que pueda ir surgiendo y tener siempre en la cabeza de mejor voy a asegurarme de lo que estoy haciendo.
Desde luego que sí. José María, muchas gracias.
A vosotros.
Un abrazo.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado. Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante. Sobre todo si a usted le gusta Horizonte.
De lunes a jueves a las 10:20 estaremos con todos ustedes.
Un nuevo Horizonte se abre en 4. No se lo pueden perder.
Horizonte, de lunes a jueves a las 10:20 de la noche en 4.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
El govern central ha aprovat aquest dimarts per separat el decret d'augment de les pensions en un 2,7% i un escut social més flexible que el que va decaure la setmana passada al Congrés. I això implicava, per exemple, que deixés d'estar vigent la moratòria estatal dels desnonaments per a famílies que es declaraven vulnerables, mesures que es manté des de la pandèmia. A més, el decret també contemplava la protecció davant els talls de subministrament i la pròrroga d'ajudes com el bo social elèctric, que ara perd un 7,5% de descompte, afectant directament les economies més fràgils. D'això en parlem tot seguit i comencem amb la qüestió de l'habitatge. Què passa amb aquests propietaris inquilins? Ens ho explica el company Ricard Álvarez.
La decisió de trossejar el decret òmnibus deixa en l'aire la continuïtat d'una mesura que remunta a l'any 2020. En plena pandèmia es va establir una moratòria per evitar que les famílies vulnerables perdessin la seva llar, una situació d'excepcionalitat que s'ha anat prorrogant de forma sistemàtica fins avui. Carlos Muñoz, advocat i soci de Taxa Legal, recorda que el decret original tenia tot el sentit en aquell context, però critica que s'hagi convertit en una mesura gairebé permanent sense atacar l'arrel del problema.
Què passa? Això s'ha anat prorrogant, vale? I any a any, vale? Bon, primer hi ha unes prorrogues més curtetes, però bueno, any a any han anat prorrogant, que si la guerra d'Ucrània, que si tal, va, portem ja quasi 6 anys i continuem al mateix punt. Per tant, i aquest any s'anava a prorrogar exactament igual, amb un copia i pega del de l'any anterior i del de l'any anterior, vale? I s'anava a prorrogar un any més aquesta suspensió de desnonaments.
Aquesta pròrroga constant ha traslladat la responsabilitat de l'administració als petits propietaris, que sovint es veuen lligats de mans i peus davant la saturació dels serveis socials. Tot i que existeix la possibilitat de demanar compensacions econòmiques pels lloguers no percebuts, aquestes estan limitades pels índexs de preus de la Generalitat i el procés sol ser extremadament lent.
Es pot demanar una compensació que triga, vale? Perquè els casos que jo he vist jo, pues, ha trigat potser més d'un any en que et paguin, vale? Però com a mínim tens alguna cosa. Però el propietari està lligat a mans i peus perquè no pot recuperar la vivenda. Potser la necessitava per un fill, per vendre-la, per el que sigui, no la pot recuperar.
Davant l'escenari d'un nou decret, s'espera que s'obri una nova finestra perquè els afectats puguin sol·licitar aquestes ajudes, ja que molts propietaris encara no han pogut recuperar la possessió dels seus immobles. I avui al migdia de COPE Catalunya i Andorra hem analitzat també l'impacte d'aquestes mesures amb la Irene González Pijuan. La portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica adverteix que la caiguda del decret òmnibus suposa un cop directe a l'economia de les famílies més precàries, especialment per la reducció dels descomptes en el bo social elèctric. Aquesta retallada del 7,5% arriba en un moment crític, coincidint amb els mesos de més fred i la incertesa en els preus de l'energia.
Aleshores, per una família, no només que veure's davant de la possibilitat d'incrementar la factura, que això sol passar també als mesos d'hivern, sinó que al mateix temps li retallen l'ajuda, pot implicar que no pot fer front a aquest pagament, no? I això realment en moltes famílies vulnerables té molts impactes a nivell de salut mental, perquè la gent vol estar tranquil·la i vol poder pagar una factura d'acord amb la seva capacitat econòmica.
Des de les entitats socials critiquen que la protecció dels subministraments bàsics depengui de la negociació política puntual i no d'un marc legal estable. González Pijuan assenyala que mentre a Catalunya existeix una protecció gràcies a la llei 24/2015, a la resta de l'Estat, la seguretat de les famílies depèn de decrets que es converteixen en moneda de canvi al Congrés.
Per tant, des del nostre punt de vista, doncs hi ha les dues coses, no? Hi ha la manca de priorització i la manca de voluntat de fer mesures estructurals que protegeixin a les famílies en moments tan complicats, i hi ha el joc partidista que fa que els drets de les famílies estiguin subjectes a l'equilibri de vots del Congrés.
La proposta de l'Aliança és clara. Cal una llei estatal que homologui els drets a tot el territori i que impideixi els talls de llum i gas de manera estructural i permanent.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La crisis ferroviaria provocada o destapada por la tragedia de Adamuz suma un esperpento más. Adif ha pedido a las compañías recortar el número de trayectos del AVE entre Madrid y Barcelona. ¿Cuál es el motivo? Pues acelerar la revisión de las cada vez más frecuentes denuncias de maquinistas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis, abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante, sobre todo si a usted le gusta Horizonte.
De lunes a jueves a las 10 menos 20 estaremos con todos ustedes.
Un nuevo Horizonte se abre en 4, no se lo puede perder.
Horizonte, de lunes a jueves a las 10 menos 20 de la noche en 4.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto, oh. Te compra tu auto caravan. ¿Tienes una oferta? Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia. Ocasión
Plus. ¡Qué mayor está ya Andrés! Este año comienza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Vivimos en un mundo donde la violencia se ha normalizado. Hoy hay más conflictos que nunca desde la Segunda Guerra Mundial. Detrás de esa violencia hay causas y consecuencias claras. Hambre, pobreza y vulneración de los derechos humanos. La paz no es solo ausencia de guerra. No hay paz sin derechos. No hay paz sin justicia. No te pierdas, Manos Unidas alimenta la paz. Un programa especial que analiza la relación entre hambre y conflictos y muestra cómo construir la paz a través del desarrollo. El jueves a las 9 de la noche en 13.
Sabíeu que falten 44 milions de docents a tot el món? Això, segons unes dades que ens ha ofert la UNESCO, una realitat que, per ser a Catalunya, es tradueix en una manca de professors de matemàtiques i català que conviu amb la complexa gestió de la diversitat a les aules. Avui en parlem amb la directora de recerca de la Fundació Bofill, que és la Mònica Nadal. Senyora Nadal, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Segons aquest informe de la UNESCO, la professió docent viu una crisi sense precedents, no? Es calcula, diuen, que el 2030 ja faltaran arreu del món més de 44 milions de mestres i professors.
Doncs efectivament, això sembla. De totes maneres, la crisi es viu de maneres diferents en diferents contextos. Vull dir que hi ha els països en vies de desenvolupament on l'educació s'està expandint, com a l'Àfrica, com a certs països de l'Àsia, allí hi ha un problema veritablement de reclutament, que els hi falten docents, els hi falten persones que puguin garantir que, doncs, que tot l'alumnat rep l'educació que necessita. En els països més desenvolupats, en pràcticament el 100% de la població s'escolaritza o està escolaritzada, els problemes són més aviat de retenció. Com retenim la gent que entra en la professió i després de qualitat? Com fem que se senti a gust, que es vulgui quedar, que pugui desenvolupar-se professionalment? I efectivament també hi tenim problemes en alguns punts, doncs, en matemàtica, en algunes disciplines concretes podem tenir algun problema per reclutar-los. Però jo crec que no tenim un problema massiu de que ens falten moltíssims profes.
Uh-huh. Aquí crec que matemàtiques, llengua catalana i aules d'acollida, professors per aquestes temàtiques, són els que més falten, no? Això amenaça una mica la qualitat del sistema educatiu?
Home, el tensiona, per dir-ho així. El que passa és que hem de distingir també diferents tipus de problemes, no? Efectivament, algunes matèries, com en el cas de matemàtiques, està costant trobar professors, perquè els matemàtics estan molt demandats i hi ha millors ofertes laborals, més ben retribuïdes, millors condicions fora del món educatiu, no? Sí. En altres matèries, com pot ser la llengua, perquè no n'estem formant suficients, això està claríssim. Però jo crec que ens hem de mirar diverses coses. Jo crec que en els últims anys no hem invertit en polítiques de professorat. No hem invertit en fer atractiva la professió. I atractiva què vol dir? Doncs que tingui uns salaris bons, que hi hagi un desenvolupament professional i salarial al llarg de tota la trajectòria educativa. Avui en dia els profes, des de que comencen fins que acaben la seva carrera professional, més o menys venen a cobrar el mateix, no exactament el mateix, però no hi ha realment una gran progressió. Això ho fa també menys atractiu, a part de que han perdut poder adquisitiu en els últims anys. No hem invertit doncs això en fer-la atractiva. Després hi ha un altre element molt important. Efectivament, educar avui és més difícil.
Molt.
Tenim unes aules molt més difícils. Vull dir que de veritat, diguem-ne, jo crec que la societat els valora, però els hauria de valorar encara més, no? És molt difícil educar avui. Tenim aules molt complexes perquè hi ha nois i noies que veuen situacions socials molt difícils, molt complicades en una societat, diguem-ne, creixentment desigual, on hi ha nivells de pobresa molt elevades, i educar a nois i noies que tenen aquesta situació o que tenen una trajectòria migratòria i tot just s'estan instal·lant o les seves famílies estan en una situació molt de precarietat, es fa difícil. Això avui en dia es fa difícil, no? També és veritat que li demanem més coses a l'educació. Les famílies també tenim més expectatives i, per tant, exigim més. Educar avui és bastant més complicada. I l'últim element que n'hi hauria més és que el sistema s'ha tornat molt burocràtic i molt pesant, i els profes manifesten que estan estressats, que estan desbordats, li demanem moltes coses a l'escola, i potser els professionals, potser no, segur, els professionals moltes vegades no tenen els suports ni les eines que necessiten per poder-hi respondre. I això fa tot aquest cúmul de coses, no? Ni salarialment és molt atractiva, és complicat educar avui en dia en les aules, i després sembla que el sistema no vetlla prou perquè puguin fer bé la seva feina, i en condicions fa que hi hagi molta gent que s'estima més allunyar-se'n una mica. No?
Sí, sí. Avui escoltava un mestre que deia que fer de mestre és un art de la vida quotidiana.
Efectivament. Nosaltres tenim molt la sensació de que hi ha una part de la complexitat social, no? De les dificultats que veiem en els nostres carrers i que no volem abordar, i que els docents se la troben a l'aula sí o sí. I els docents i els equips directius a l'escola la trobem, no? I els hem deixat una mica sols. Durant molts anys no hem invertit suficient en l'escola, eh? No hem posat el personal que necessita, no hem atès les demandes que tenien les escoles, que volien fer bé la seva feina. Llavors, clar, arriba un moment en què això és tensiona molt els professionals que estan al peu de l'aula, no?
Bueno, doncs avui hem volgut posar la veu de la Mònica Nadal, que és la directora de recerca de la Fundació Bofill, que sempre que els truquem atentament sempre ens atenen la trucada avui per parlar sobre aquesta manca de docents arreu del món, una realitat que també és patent aquí a Catalunya, i la veritat és que s'ha de tenir molta vocació de mestre, perquè, com dius tu, hi ha molta... Jo dic burocràcia en lloc de burocràcia, perquè arriba un moment que estàs més amb els papers que no pas fent allò que t'agrada, no? Que és ensenyar, i que, bueno, avui en dia les coses han anat canviant, com és lògic, i ens hem d'anar adaptant. Però, clar, adaptar-se a vegades doncs comporta doncs que molts professors acabin cremats i que necessiten més recursos. Així que des d'aquí...
Sí, els hem de cuidar més, els hem de cuidar més. Hem d'estar més pendents del seu estrès i el seu benestar.
Mònica Nadal, directora de recerca de la Fundació Bofill, gràcies i bon cap de setmana.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Adéu.
Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quieres más seguridad en tu comunidad? Con Digital Mantenimientos, por 39,90 euros al mes, instalamos una cámara con cuota cerrada, sin costes añadidos, 40 años dando servicio a comunidades de vecinos. Experiencia que se nota. Entra en digitalmantenimientos.com. La diferencia no está en la cámara, está en el servicio.
Natur Tierra.
Asbaguanda Forte de Naturtierra te ayuda a controlar tu estrés diario, equilibra tu sistema nervioso y mejora tu ánimo. Asbaguanda Forte de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois. Uno,
dos, escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué hábito nos está envejeciendo más sin darnos cuenta?
El azúcar, sin duda. Este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células, es momento de dividirse a mucha velocidad.
La gabardina no nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras.
Trench es como se llama en Gran Bretaña, ¿no?
Claro, viene directamente de trinchera.
Perdemos el móvil y lo encuentra alguien, ¿va a poder acceder a pesar de las contraseñas que tenemos de entrada?
El problema está en que la contraseña top de este año sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
A la tarda, 50 minuts, l'interna COPE Catalunya i Andorra, i arriba el moment de l'actualitat. Després d'anunciar que la setmana començaria amb normalitat a Rodalies, el govern ja no s'atreveix a posar dates. Ara ja es parla d'estabilitzar la xarxa i reprendre el servei de forma progressiva. El dia ha començat avui amb noves incidències al centre de control d'Adif, amb aturades al servei, i a aquesta hora els retards són generals a tota la xarxa, amb demores que poden superar l'hora. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Sí, està clar que no hi ha ni un dia de treva per als usuaris de Rodalies. Avui, novament, caigudes del sistema, retards, limitacions de velocitat i fer les habituals cues per agafar un autobús alternatiu. Un viacrucis diari que fa pinta que va per llarg i cadascú doncs, fa el que pot per arribar al seu destí.
Y como de resiliencia, de seguir el día a día y la costumbre, pero la costumbre nos hace llegar tarde al trabajo, la verdad. Y la verdad es que ahora va muy mal.
Si yo hago prácticas, pues llego tarde a los sitios y no lo pillo a las horas.
He sortit a les 7 de casa i normalment per una visita que em toca a les 10 i pico 11 i he sortit a les 9.
És un mandi total, vull dir que no saps si arribes, si no arribes, si et deixen tirats, si no et deixen tirats, llavors, doncs bueno...
La consellera portaveu Sílvia Paneque reconeix públicament que Rodalies està pitjor del que pensaven i assegura que treballen dia i nit per resoldre la situació. De moment, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, s'ha instal·lat a Barcelona a petició del govern i no marxarà fins que no recuperi la normalitat. Santano tindrà un despatx a la delegació del govern i tindrà una interlocució directa amb el govern. La consellera Paneque diu que la situació no pot continuar d'aquesta manera.
Ens hem trobat Rodalies en un estat lamentable, molt pitjor del que haguéssim imaginat. I la confluència de diferents factors en una estructura molt dèbil, amb manca d'inversions acumulades, com vostès saben, durant molts anys, ha fet que ens trobem en una situació que s'ha de resoldre. Que jo mateixa, en primera persona, estic treballant dia i nit, deixant-me la pell per solucionar, revertir aquesta qüestió.
I pel que fa a l'alta velocitat, Adif ha acordat amb Renfe, Irio i Ouigo nous horaris a partir de dijous que allargaran el temps de viatge en aproximadament 25 minuts. I recordem que s'han suprimit els últims trens del dia per poder fer manteniment i revisió de la xarxa.
Tenint en compte la situació de Rodalies i que el caos anirà per llarg, per facilitar la circulació d'autobusos i autocars alternatius, a partir de demà s'habilita un carril de la AP7 en sentit sud entre Martorell i Gelida.
S'habilita concretament el carril dret de l'autopista per als autobusos que uneixen Barcelona i Vilafranca. La mesura, com explica el director del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel, permetrà reduir el temps de recorregut en una via molt afectada després de l'accident de tren de Gelida. Són declaracions a la CN.
Aquests autocars que fan el servei alternatiu de Renfe en el Penedès i altres línies regulars, el que posem en marxa és que puguin circular per l'AP7 fins a Gelida i a Gelida sortir, per tant, escurçar les rutes que ara estaven fent per tot el perímetre del Penedès i que allargava els temps de recorregut.
L'AMIEL manté aquesta hora la previsió de reobrir la P7 el proper dilluns, però no està clar que es pugui fer amb 3 carrils o amb 2.
Una altra derivada d'aquest caos ferroviari té a veure amb les mercaderies. Els sectors químics i logístics són els més afectats per l'aturada del transport de mercaderies per tren. Encara s'hi està treballant al túnel de Rubí després de la detecció d'esquerdes.
I l'afectació és important amb tones de mercaderia bloquejada que no pot arribar a França o a la inversa cap al sud. El port de Barcelona confia en que es pugui reprendre parcialment la circulació a partir de dijous, així els ho ha comunicat Adif, i dilluns vinent es podria obrir el pas per Gelida. El president del port, José Alberto Carbonell, reconeix que aquesta situació pot provocar un dany reputacional i demana mesures per garantir que no torni a passar.
És necessari un pla de contingència perquè no ens torni a passar aquesta situació, perquè el flux de mercaderies que passa a través del port és el que fa el manteniment de l'activitat econòmica del nostre país i del nostre hinterland.
Ara mateix el port de Barcelona únicament dona sortida a un 25% de la seva capacitat a través del corredor sud, però cap a França ara mateix no hi ha alternativa. El tall del túnel de Rubí també ha fet caure més d'un 80% el trànsit de mercaderies pel túnel del Pertús a l'Alt Empordà.
Més informació a Cope Catalunya i a la xarxa social. Yolanda, gràcies i fins demà.
Adeu, que vagi bé, fins demà.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes con sus productos frescos de primera división.
Albert Díez, company d'Esports, bona tarda.
Què tal, Montserrat, com estàs? Bona tarda a tothom.
Avui el Barça busca les semifinals de la Copa del Rei de Futbol d'aquí a Re, no? A les 9.
A les 9 de la nit, efectivament, el Carlos Belmonte d'Albacete, eliminatòria a partit únic, ja quan arribem a semifinals. Per cert, el sorteig de les semifinals és el divendres d'aquesta setmana, ja serà una eliminatòria a doble partit. Tenim l'11 confirmat del Futbol Club Barcelona, tenim tiempo de juego a partir de 2 de 9, 20:30, entrem al Carlos Belmonte, 11 del Barça, novetats amb Blaugrana, Helena Condis, bona tarda.
Què tal, bona tarda, un Carlos Belmonte que s'omplirà, amb 16.700 aficionats, hi ha molt d'ambient i ja tenim l'alineació confirmada de Hansi Flick, 5 canvis respecte a ells i com veníem anunciant Joan García es manté a la porteria i Lamine Yamal també és titular, no descansa el 10 del Barça quan es troba en el millor moment de la temporada, tampoc entra en la rotació Eric García, que de moment és l'únic futbolista que ha participat en tots els enfrontaments. Surt el Barça amb Joan en porteria, Eric lateral dret, Cancelo lateral esquerra, parella de centrals, Araujo i Gerard Martín, un Araujo que més de 2 mesos després torna a la titularitat, l'última va ser a Stamford Bridge, després va decidir parar per salut mental, al mig del camp, De Jong amb atenció, Marc Bernal, que també és la gran novetat d'entrada a l'11, Dani Olmo a la mitja punta i a dalt Lamine Yamal per la dreta, Rashford per l'esquerra i Lewandowski com a davanter centre.
Gràcies, Condis. Bon partit. Us escoltem amb la veu del Barça aquí a la Copa, al Manolo Oliveros. Quedeu-vos amb això, amb aquest 11, 5 canvis respecte a l'últim partit i amb la titularitat tant per Joan García com per Lamine Yamal. Mira, Montse, més en clau blaugrana perquè a les últimes hores ha parlat, just en aquest dinar de directives que hi ha sempre abans de cada partit, el president del Barça, Joan Laporta, que ahir el vam sentir a la gala de Mundo Deportivo, avui l'hem sentit a la prèvia del partit, molt contundent amb els arbitratges que rep el Real Madrid.
Tengo toda la confianza en la Liga, en la Federación, en los órganos que rigen el estamento arbitral y, bueno, yo entiendo que esto son cosas que pueden pasar. Lo que no queremos es que siempre pase, pues, en un lado y que de alguna manera, pues, se vaya corrigiendo. Y perdonad, es la broma del piscinazo, pero es que vi el partido del Madrid contra el Rayo y aparte de que no sé dónde salió en esos 9-10 minutos de extensión del partido, vi muchas jugadas que ya se están acostumbrando algunos jugadores a tirarse, a hacer ver que les tocan, ¿no? y esto debería ser una tarjeta.
Joan Laporta, que el dilluns dimitirà per endegar, començar ja el procés electoral a les eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona.
I del Barça a l'Espanyol, Albert, perquè hi ha renou amb l'interès del Getafe per remuntar rats a l'últim dia de mercat.
ens ho ha explicat o ha intentat aclarir, millor dit, aquest enrenou que va succeir ahir a les últimes hores el representant del jugador Xavi Màgic Díaz en declaracions a Esports Cope.
Villarreal diu que sí, perquè al final el Villarreal vol que el jugador vagi allà on vulgui ell, en aquest cas, sí. Vale? I el Getafe parla amb mi, que sóc la gent. Aquesta negociació la porto jo, sí. I ja està. Però la negociació que diu que havia un acuerdo con la gente no és veritat, perquè jo no tinc un acord, sí que es parla de com són les coses, però a partir d'aquí jo el que penso és que jo he de fer, com a professional, he de fer una trucada, sí. Al club, i he de saber quina és la posició del club.
I camí de les 8 del vespre, falta un minutet, et parlo des del Palau Blaugrana perquè tenim gran partit en qüestió de mitja hora amb el Contada. Barça-Fenerbahçe, el líder de l'Eurolliga, el vigent campió d'Europa que arriba per enfrontar-se al Barça en el moment potser més delicat si agafem els resultats de l'etapa de Xavi Pascual amb 3 derrotes consecutives entre totes les competicions. 16 victòries pel Barça, 17 pel conjunt turc, entrena, recordem, Sara Jasikevičius.
Albert Díez, gràcies, bona feina, que vagi bé.
Fins demà, que vagi molt bé. Una abraçada.
I fins aquí ha arribat la linterna a COPE Catalunya i Andorra amb aquesta informació esportiva. Ara et deixo amb la informació de la linterna amb Ángel Expósito i nosaltres tornarem demà aquí des de Barcelona per tota Catalunya amb aquesta linterna de COPE Catalunya i Andorra. Salutacions de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez, que acabes de passar una bona tarda.